Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres. Esto es el episodio número 518 del Rincón del Fanático. Y con muchísimo gusto les quiero presentar a mi gran compañero y amigo Iván López Sardi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Roberto, muy buenas noches. Encantado de estar contigo en esta nueva edición del Rincón del Fanático y, por supuesto, un gran saludo a la audiencia que semana a semana pues nos sigue y estamos acá prestos para brindarles un poquitico de deportes y comentarios de lo que ha sucedido esta semana en todo el universo pues de deportivo.
Así es, así es. Y en unos momentos o minutos más bien, Luis se encargará con nosotros para que podamos platicar los tres. Y bueno, a ver, bueno, obviamente vamos a hablar de la MLB y de la NFL y seguramente de la Fórmula 1, pero bueno, te cedo palabra para que me digas o platiques qué vas a platicar hoy.
Bueno, igual, realmente esta semana hemos estado muy pendientes de lo que han sido las series divisionales. Ya está definida la de la Americana. Ahora vamos, ahora está, hoy está, estamos ahora a la espera del desenlace pues, de lo que va a suceder en la Liga Nacional. En estos momentos están ganando los Diamondbacks en la octava, cuatro carreras por dos a los Phillies, Roberto, en lo que para mí ha sido la gran sorpresa de llegarse a concretar esta victoria, porque como dijo el gran Yogi Berra, el juego no se acaba hasta que se termine. Entonces sería increíble ver a este equipo de los D-backs llevarse el banderín de la Nacional. Y bueno, vamos a estar hablando de todo esto que ha sucedido y algunas otras noticias que se han dado en el béisbol, ya las estaremos diciendo. Pues por supuesto hablar de la Fórmula 1, que se corrió el fin de semana. Bueno, y también tenemos motociclismo, también tuvimos carrera de motos y bueno, vamos a estar comentándolo. Y por supuesto lo sucedido en la semana 7 de la NFL, que está muy loca y muy extraña, Roberto.
Pues sí, pues bueno, por mi lado, obviamente la MLB, lo que sucedió con Houston, que perdió el día de ayer con Texas. Voy a poner mis comentarios respecto a por qué perdió Houston y por qué realmente ganó Texas, ¿no? Sé que viene, pues según yo, la Fórmula 1 viene a México este domingo, ¿no? Y siendo así, pues platicar de la Fórmula 1 y también de igual manera que platiquemos de la NFL, ¿sí?
Sí,
Justamente
perfecto.
este domingo 29 a las 2 de la tarde es el Gran Premio de México y con razón hay un tráfico que no tienes idea qué asqueroso está.
Me imagino que sí. ¿A cómo están los boletos, Roberto?
Uy, no sé, pero ahorita te averiguo Otra te averiguo y lo platicamos, ¿no?
Bueno, confío en que vayas a ver a Checo Pérez y te tengamos en vivo en el circuito Hermanos Rodríguez.
Es más factible que vaya al Super Bowl que vaya a la Fórmula 1, pero bueno. Ok, pues va, empecemos. Pues a ver, quisiera que empezáramos con esta serie que se dio entre Houston y Texas, la cual, pues, reitero, el día de ayer terminó donde Houston pierde y algo chistoso que lo platicamos en el chat fue que cada uno de los partidos, perdón, cada uno de los equipos que jugó como local perdió en esa serie. O sea, Houston perdió los primeros dos partidos, luego Texas perdió los siguientes tres y luego Houston pierde los siguientes dos, ¿no? Pero antes de hablar de los datos duros, de lo que siento, de mi perspectiva, siendo lo más, tratando de ser lo más objetivo posible, ¿tú qué opinas de esta serie? ¿Cómo la viste?
Mira, fue una serie bien dura, una serie bien dura. Yo, honestamente, yo desde un principio siempre vaticiné que Texas iba a llegar porque había ciertas cosas que fortalezas pues, que veía en este equipo de Texas. Primero que fue una temporada donde Texas estuvo prácticamente gran parte de ella dominando, estuvo siempre ahí. peleando con Houston, pero siempre estuvo enfrente, bajaba. Fue más el tiempo que estuvo dominando la división que lo que estuvo bajo. Tuvo su gelón, por supuesto, pero yo creo que aquí una de las grandes diferencias fue el manager, Bruce Bochy. Bruce Bochy, no sé si tuviste las estadísticas, fue el primer manager en ganar un campeonato de división con tres equipos distintos. Okay, lo hizo con los Padres de San Diego, lo hizo con los San Francisco Giants y ahora con el equipo de los Rangers de Texas. Un manager que estaba prácticamente en el retiro y bueno, fue llamado por esta organización y con su experiencia y su manera de manejar a los peloteros, pues bueno, mira, ahí pues una gran diferencia. Yo siempre he dicho, Roberto, aunque tú puedes tener un gran equipo, puedes tener grandes nombres y una mala dirección puede acabar con toda esa hegemonía. Para muestra te digo un ejemplo, Dave Roberts con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Hasta que los Dodgers no salgan de Dave Roberts, ese equipo no va a tener aspiraciones a llegar a postemporada. Siempre llegan, siempre son eliminados, malas decisiones, un terrible manejo del bullpen. Entonces yo creo mucho en una buena dirección. Piezas fundamentales en Texas, bueno, el cubano Aroldi García, impresionante, fue el MVP, se echó a este equipo al hombro y bueno, fue una serie que pudo haber ganado. Yo creo que Houston perdió una gran oportunidad en ese partido que perdieron, donde cometieron un par de pecados costosísimos que le dieron la vuelta al partido. Yo creo que ahí se le fue la serie a Houston, Roberto. No sé qué opinas.
No, pues a ver, bueno, en principio, bien por Texas, aunque sea un rival de división. Texas hizo un superataque ofensivo que en temporadas anteriores, el pitcheo, la defensa propia de Houston, evitaba que hubiera esto tan grave, ¿no? Y para esto quiero comentar que el roster, más bien los relevistas el año pasado, fueron indiscutible un asset, o sea, un activo dentro de Houston, lo que este año no. Y prueba fehaciente de eso es en el partido número 6, creo que iban algo así como, no sé, 4-2, o sea, ya iban 3-0, luego iban 4-2. Ah, sí, estaban con casa llena. Sacan al relevista que deja meter a casa llena. Llega el siguiente relevista, Strycek o algo así, no me acuerdo. Y en el primer lanzamiento le lanza la bola directamente al tobillo del bateador. Y a partir de ahí empezó no la debacle, pero definitivamente algo muy malo dentro de Houston. Porque antes, reitero, el equipo de relevistas era un activo y este año fue del nabo, ¿no? Ajá. Pero, antes de seguir comentando, quiero dar la bienvenida a Luis, que se acaba de integrar.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches.
¿Y tú?
Muy bien, muchas gracias. Ya los empecé a escuchar. Están haciendo el review o recap de Texas contra Houston, ¿no?
Exacto. Y estaba platicando justamente del equipo relevista de Houston, que antes era bueno y ahora no. Pero yo creo que hay una cosa muy importante, y nada más para cerrar, digamos, el tema de la pregunta que me hizo Iván. Sí creo que el gran peso que tuvo los managers, en este caso de Texas y de Houston, fue lo que hizo que se perdiera, bueno, que ganara Texas y que perdiera Houston. Ayer vi una estadística que decía que el manager de Texas en partido 7 de la serie de conferencia iba con un récord de 2 ganados, 0 perdidos, mientras Dusty Baker iba 0 ganados y 6 perdidos. Wow. Entonces, uno pavimentó el camino para ganar y el otro se puso así de pechito para que perdiéramos, pero ¿qué te digo? ¿Sí? Pero bueno, Luis, ¿Tú qué opinas de esta serie que se dio entre Houston y Texas?
Serie loca, serie que impredecible. Los visitantes ganaron todos. Y yo vi dos cosas. Una, Texas no se... O ninguno de los dos se cayó después de ir perdiendo, ¿no? O sea, Houston iba perdiendo 2-0 y se puso adelante 3-2. Y igual manera, Texas, pues al ir ganando y luego pierde 3 seguidos, pierde el momentum, se puede recuperar de visitante y, como bien dijeron, Adolis García, cubano, se convierte en un record man, tiene 15 carreras impulsadas en una serie, y eso nadie lo había hecho. Nadie lo había hecho, el récord eran 13. Entonces, 15 carreras impulsadas en una serie es más de 2 carreras impulsadas por juego, ¿no? Esto habla de un excelente, no solamente bateo, porque bateó a 357, sino oportuno, que es lo más importante. 5 home runs, 15 impulsadas, MVP. Y también la temporada, no es sorpresa, la temporada fue muy buena para él. El problema es que pues no es mediático, no lo siguen las cámaras, ni tampoco a Texas, por eso no sobresale tanto, lo que en el fondo le convino a los Rangers. Entonces, yo creo que pues un reconocimiento a este equipo de Texas, a Bruce Bochy, como decía Iván, un gran manager. Los dos son grandes managers, pero Bruce Bochy tiene mejores resultados en postemporada y en los juegos clave, ¿no? Entonces, pues sí, Texas ya va a recibir el siguiente, el primer juego de la Serie Mundial, el próximo, si no me equivoco, ¿qué es? ¿Viernes?
Sí, es viernes. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Son tres saludados.
Bien, Iván, muchas gracias. Y pues va a ser un juegazo, va a ser un hueso duro de roer, como se dice, y no importa si son los Phillies o los D-backs, que pues son los que se encaminan, ¿no? Van 4-2 en la octava, y a menos de que venga un regreso en las dos últimas entradas de los Phillies, la gran sorpresa que sería Arizona, con jugadores novatos, con jugadores poco conocidos, dando la gran campanada que yo jamás me lo esperé. Dije, pueden ganar, pueden calificar, sí, de suerte, pero calificaron y luego ganaron la primera, la segunda, y están por ganar la tercera serie. Entonces, pues ya tendríamos que... digo, cualquiera de los dos que califiquen sería pronóstico reservado.
Yo creo que ya el hecho de haber llegado, nada más haber llegado a la postemporada, ya para mí, yo creo que Arizona ya tuvo un gran logro. Y bueno, a estas instancias, yo creo que el trabajo está cumplido. Sería muy, o sea, decir... el favoritismo, yo creo que desde ahorita lo tiene el equipo de Texas, para mí, dependiendo de qué equipo quede. Si queda Filadelfia, la cosa se pone un poco más complicada. Si queda Arizona, y no lo estoy desmeditando, al contrario, muy meritorio lo que han hecho, pero creo que hombre a hombre, el equipo de Texas es mejor que el de Arizona, sin lugar a dudas.
Ahora, aquí hay una cosa, aunque Texas invirtió o gastó 800 millones de dólares para poder llegar a la Serie Mundial, probablemente Arizona no lo haya hecho, pero Arizona llega con un momentum porque no se la cree, nadie se lo creía, ni uno de nosotros tres pensaba que Arizona fuera a llegar. Imagínate ahora Arizona, están como bien acaban de decir, en la octava. Uy, ya terminó la octava. Entonces también ese factor de calidad de mejores jugadores contra motivación del equipo underdog o de la chica, debe ser una muy buena serie. Y sí, probablemente Diamondbacks le pueda ganar a Texas, porque Philly será el indiscutible favorito, ¿no?
Sí,
totalmente.
Me gustaría mucho ver cómo están las apuestas en Las Vegas, porque Arizona debe estar pagando una fortuna. O sea, los que apostaron por Arizona, pero bueno, van a cobrar una fortuna, honestamente, porque nadie los daba. Y siempre no, no. Van a ver esos movimientos en Las Vegas con las apuestas, porque eso también es un termómetro de cómo de lo que la gente opina y qué piensa de cada equipo.
Ok, les voy a decir cuál era el momio en el Spring Training. Al principio de la temporada, ¿cuánto pagaban por Arizona para llegar a la Serie Mundial, para ganar la Serie Mundial? Más $12,500. Es decir, wow. Por cada dólar tuyo te daban... por cada $100 tuyos te daban $12,500.
¡Wow!
Entonces, quiere decir que es probablemente, habrá que revisarlo, el uno de los equipos o el equipo con menos probabilidades de llegar y ganar la Serie Mundial. Si tú le ponías ahí unos dolaritos, así como no queriendo, esto me sobra de esta quincena, te podías ganar una fortuna. Ahora, que si ya eras más aventado y eras como previsor del futuro, pues a lo mejor le ponías unos $1,000 y nada más te ganabas una mega fortuna, ¿no? Ahora, quien hubiera apostado $1,000 al principio de la temporada de Arizona, lo podríamos llamar loco o no conocedor del equipo o del béisbol, pero pues así son las apuestas, ¿no?
O Nostradamus.
Exacto. Sí, sí. El nuevo Nostradamus, el Nostradamus del siglo XXI, o no sé cómo le podríamos llamar.
Sí, sí, sí. Así es. Bueno, señores, no queda más sino esperar el resultado de la Nacional y ver una serie mundial totalmente diferente, ¿no? A lo que veníamos estado acostumbrados, porque los grandes favoritos se fueron. Se fueron los Dodgers, se fueron ¿qué más?
Astros, Atlanta,
Chicago, Boston, los Yankees, en fin, todos los equipos. Bueno, Baltimore tuvo una temporada espectacular, la temporada de Baltimore. Y bueno, fíjense, quedó el equipo más, como quien dice, low profile, el equipo de Arizona, que claro. al principio de temporada estuvieron en primer lugar, estuvieron muy acomodados, luego se cayeron en la segunda parte. Y al final, bueno, tuvieron la fuerza para clasificar en comodines. Y bueno, fíjense, está a un pasito de la Serie Mundial.
Sí, sí, sí. Y ahora, una cosa que quiero platicar de Houston es que yo no sé qué le pasó a Framber Valdez. De la temporada anterior a esta, tú lo fumaste, Iván, en la liga. Pero los playoffs fue una copia y calca de lo que tuvo la temporada regular. Inexactitud, muchos errores, parecía que iba a lanzar bien un inning y de repente le clavaban un home run o un doble y a partir de ahí se caía. Creo que Houston necesita hoy en día recapitular toda la parte del pitcheo. Tiene que hacer cambios. Con la pena, yo creo que Verlander tendría que irse, porque sí, cuando lo cambiaron de Mets, pues, digo, aportó algo, pero tendrían inclusive que contratar a un nuevo coach de pitchers, porque este no, y dejar ir a varios pitchers de relevistas. Creo que esos son los cambios importantes, porque yo vi a Kai Tucker bien, vi a Altuve también, pero a lo mejor también inclusive dejar a algunos veteranos fuera, probablemente Bregman, que no fue, aunque los playoffs estuvo mejor, pero no la temporada regular. Entonces, Houston sí o sí necesita tener un cambio para que podamos aspirar a la octava serie de conferencia consecutiva del próximo año.
Bueno, déjame decirte en primicia que el manager Dusty Baker no va a seguir con el equipo. No va a seguir con el equipo. Hoy estuve leyendo la noticia. Él dijo que se retiraba, que no iba a seguir. Y que, bueno, iba a ser manager hasta este año. Así que Houston debe buscar un nuevo manager y obviamente hacer algunos movimientos importantes en la parte del pitcheo. Yo creo que la temporada de Framber Valdez fue muy mala, luego de esa gran campaña que tuvo el año pasado. La temporada de Urquidy también no fue buena. Creo que decayeron muchos lanzadores. Urquidy, el mismo Valdez, Cristian, ¿cómo se llama Cristian Javier, creo que estuvo realmente no estuvo ni bien ni mal, aceptable. Verlander regresó al final, creo que ayudó, a pesar de su edad y todo. Creo que ahorita en la serie divisional, creo que lanzó dos partidos aceptables, pero no tuvo respaldo. Fíjense que perdió un partido 2-0, creo. Y no tuvo respaldo de su equipo. De un pestañeo que tuvo en el segundo inning, le hicieron dos y luego pintó de cero, pero el equipo no pudo volver, lamentándolo mucho. Y en la segunda aparición, creo que tampoco lo hizo mal. En ese partido no lo vi, pero no sé si tú sabes, Roberto, cómo estuvo la segunda salida de Verlander.
Verlander lanzó en el juego 5 y tuvo victoria.
Ajá.
Sí, creo que tuvo una salida de calidad. Y creo que tuvo una salida de calidad, creo que le fue bien. A ver, espérate.
Que a su edad es muy loable.
Exacto.
Una cirugía tomillón encima. Wow, o sea, nada de qué hablar.
Sí, ganaron Houston 5-4. Creo que lo sacaron en la sexta y relevó Presley, pero sí, a final de cuentas, pues sí, Verlander hizo su papel, pero ya no. O sea, para alguien que cobra 25 millones de dólares, creo que, pero no tenemos un cap salary, pero creo que podemos invertir ese dinero en otro lado, ¿no?
Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si cambiamos entonces de disciplina, pasamos a otra información.
Bueno,
sí, nada más.
Me faltaría mi cápsula, pero Luis, querías decir algo, ¿no?
Sí, nada más en esto que va a comenzar justamente lo que llamamos el carrusel de los managers que van a empezar a salir y van a empezar a llegar. Los Giants contratan a Bob Melvin, que es un viejo lobo de mar también, que ha sido campeón y que pues regresa ahora con los San Francisco Giants, y pues así vamos a empezar a escuchar algunas noticias.
Sí, pues entonces eso quiere decir que el equipo de San Diego se queda sin manager. Obviamente Bob Melvin yo creo que fue despedido, no sé si fue despedido o renunció.
No creo. Generalmente los, como todos, los despiden para que los liquiden.
Indemnicen,
exactamente.
Sí, porque la verdad que la temporada de Bob Melvin con San Diego fue espantosa. Un equipo con esa nómina tan grande, y fue vergonzoso lo que hicieron. Bob Melvin es un buen manager, lo demostró con el equipo de Oakland, un equipo sin presupuesto, y siempre mantenía al equipo en la pelea, ganaban partido, inclusive llegaron, lograron pasar por comodines, así que no es un mal manager, pero realmente con las piezas que tenía en San Diego, no haber hecho nada, oye, de verdad que deja mucho que decir.
Sí, claro. Muy bien. Pues, Roberto, creo que ya nunca dijimos cómo nos había ido en los resultados del BASE. Si quieres, lo dejamos para la próxima semana. Pero recomendación para la próxima, para no perder ese momentum, hay que recapitular tal vez cuando pasemos a playoffs.
Ok. Sí, ¿no? A ver. Bueno, yo lo platiqué hace como 2 semanas. Y habíamos dicho que nos íbamos a esperar cuando ya supiéramos del MVP, del Cy Young, de la Serie Mundial, etcétera, pero la próxima semana con gusto lo traigo porque ay, no mames, creo que le tiene algo, pero bueno, eso luego lo platicaremos. Ok, pues va que va. Bueno, pues yo les voy a platicar de la cápsula. El título de la cápsula es: ¿por qué hay menos afroamericanos entrando en los rosters de la MLB? A través de todo Estados Unidos, la mayoría de los americanos consideran el béisbol como el deporte nacional, al igual que otros países como Venezuela, República Dominicana, Panamá, etc., ¿no? Y hay un gran número de fanáticos de los deportes. Sin embargo, se puede hacer un reto de que esta aseveración, de que esta aseveración se presenta con estadísticas recientes. En 1981, 18.7% de los jugadores de la MLB eran afroamericanos. En el 2019, este porcentaje bajó a solamente 9%. El declive empezó antes de las mayores. Acorde a National Sporting Goods Association, 9 millones de niños entre la edad de 7 y 17 años jugaron béisbol en el 2002 en Estados Unidos. Para el 2013, esta figura fue 41% menor. Como la participación en el país de Estados Unidos ha declinado, las ligas juveniles y los equipos se han tenido que mezclar, merge o cerrar, limitando tanto la exposición como el acceso al deporte. Otro factor es que hay muchos niños y adolescentes que hoy consideran a la NFL y a la NBA como más cool, ¿no? Más padre. Entonces, estos juegos han tenido más acción y por ende han tenido más fanáticos y más gente que los juega. Finalmente, existe la dimensión de la preparación, del tiempo de preparación que se necesita. En la MLB, inclusive los mejores jugadores deben de pasar varios años en ligas menores perfeccionando sus habilidades mientras están en autobuses, se quedan en hoteles baratos y comen mucha comida chatarra o fast food. El precio puede ser muy alto para atletas jóvenes para poder estar dentro de la MLB. En resumen, cuando un prospecto de la NFL o de la NBA arriba o llega a un campo de entrenamiento de rookies, tiene un mucho mayor chance o oportunidad de llegar al roster al inicio de cada temporada. Con el incremento en números, el número de lesiones que hay en la NFL y el hecho que la NBA limita el número de jugadores en activo por franquicia, siendo 15 durante la temporada regular, las oportunidades de que jugadores afroamericanos lleguen a la MLB son menores. Con lo cual, la liga, por una parte, está tratando de quitar la imagen conservativa más bien, del deporte y reclutar a más ejecutivos y managers que sean afroamericanos. Y esta fue la cápsula, señores.
Muy bien, pues sí, Efectivamente, siempre hay unas minorías que salen raspadas. Y bueno, pues creo que en general, no sé, habrá que esperar si hay algunos cambios en los próximos años.
Exacto. Pero bueno, pues va que va.
Ok, pues quieren cambiamos, Iván.
Sí, yo ahora me copian.
¿Vale? Señor.
Sí, bueno, yo quería hablar un poco de los resultados de la Champions el día de hoy, Luis. Hoy tuvimos jornada de Champions, muy interesante. Y bueno, quería pues dar los resultados, ¿no?
Adelante.
Un partido, tuve oportunidad de ver el partido entre el Braga y el Real Madrid. Y bueno, hoy le comentaba a Roberto que tengo una nueva plataforma donde estaban transmitiendo los 8 juegos de la 8 o 10 partidos de la jornada, pero obviamente es imposible verlos todos al mismo tiempo. Entonces, debo decir que el Real Madrid ganó 2-1 al Braga de visita, okay, en el Estadio Municipal de Braga, en Portugal. Obviamente un partido que un rival modesto, vamos a estar claros, y creo que parte de resultados. El partido fue bueno, un equipo de Braga que luchó, marcó un gol, un equipo que estaba haciendo un buen trabajo, y bueno, finalmente pues este fue el resultado. Los goles del Madrid, de Rodrigo en el 16, y del nuevo goleador, Luis, Jack Bellingham. No sé si has tenido oportunidad de verlo. Bueno, ha tomado el puesto de Cristiano Ronaldo. De Karim Benzema.
Fíjate que no he tenido la oportunidad de verlo, más que así en algunos resúmenes. Hace mucho que no he tenido, que no me ha tocado ver un juego del Real Madrid. Entonces no he visto bien cómo juega, como te digo, nada más resúmenes, pero sí sé. De hecho salió un récord, que es el cuarto jugador que llegó más rápido a 9 goles con el gol de hoy en la Champions, en cuanto a juventud, ¿no? O sea, que no es el más rápido, pero sí, creo que no ha llegado ni a los 21 años el chico, entonces... pues ya lleva 9 goles en la Champions, entonces pues va muy bien, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues sí, los resultados que se dieron, yo la verdad, en esta época no tengo ninguna posibilidad de ver los juegos a la hora que se juegan, entonces no he visto nada más he visto los resultados y obviamente cómo van los grupos, pero tú cuéntame qué fue lo que más te llamó la atención o viste.
Bueno, sí, hubo partidos muy interesantes. Pues por supuesto, como yo digo, no todo es tristeza, Roberto. Pues el Manchester United derrotó al Copenhagen Football Club. Así que puedes por lo menos estar un poco contento en ese sentido, Roberto. Un poco de consuelo para ti. Sí, en el Old Trafford jugaron en casa, gol de Maguire en el 72. El Arsenal le gana al Sevilla de visita a Luis en el Ramón Sánchez Pizjuán. Goles de Martinelli y de Gabriel Jesús en el 45+3 en el agregado y Gabriel Jesús en el 53. Una derrota dolorosa para el Sevilla en casa, que está con récord de 0-2 y un empate. El PSV, el Joven y el Lens, pues pactaron un gol en Francia. La Real Sociedad le gana al Benfica, un resultado interesante para el equipo español, en Lisboa de visitante. El Napoli le gana 1-0 al Unión Berlín, de visitante también, en Alemania. Interesante. El Inter... En casa, en el Giuseppe Meazza, pues saca un partido muy bueno. Ese partido también lo pude ver, 2-1, goles de Alexis Sánchez y de Calhanoglu, de penal en 64, y el Bayern Múnich pues pasó por encima del equipo Galatasaray. Okay, esta victoria del Bayern fue de visitante, pues se jugó en Estambul, en el Rams Global Stadium. Y bueno, como les comenté, pues Real Madrid también de visita le gana al Braga 2-1. Esta fue la jornada del día de hoy. Bueno, no sé si... Ah, bueno, y para mañana miércoles 25, tenemos los siguientes partidos. Barcelona juega contra el Shakhtar Donetsk en el Estadio Olímpico en Barcelona. Después tendremos el partido entre el Feyenoord contra el Lazio. Este partido será en Rotterdam, en Holanda. El Antwerp recibe al Porto. El Celtic recibe al Atlético de Madrid. El Newcastle United recibe al Borussia Dortmund. El Paris Saint-Germain recibe al Milan, en un partido que se me hace de los más interesantes. El RB Leipzig recibe al Estrella Roja de Belgrado. Y por último, el Young Boys de Suiza recibe al Manchester City de Pep Guardiola. Esa será la jornada del día de mañana, Luis.
Ok, sí, y pues bueno, estamos terminando la tercera fecha, digamos que es la mitad de la fase de grupos, y rápidamente en el grupo A, el Bayern ya comanda con 9 puntos, y los otros 3 equipos están lejos: el Galatasaray 4, el Man U 3 y el Copenhagen 1. En el grupo B, el Arsenal 6 puntos y el Lens 5, dejando a Sevilla y al PSV con 2 puntos en el fondo. El grupo C, el Real Madrid tranquilo, 9 puntos, posteriormente el Napoli con 6, el Braga 3 y el Union Berlin con 0. En el grupo D, la Real Sociedad y el Inter empatados con 7 puntos, el RB Salzburg con 3 y el Benfica en el fondo con 0. Y bueno, ya vamos a ver después de los resultados de mañana cómo quedan los 4 grupos restantes para la próxima semana, ¿no? Y pues bueno, no sé si tengas por el momento algo más de relacionado con el fútbol, ya sea la Premier o alguna otra liga.
Bueno, quería únicamente hablar de la Champions, pues, que es lo que es okay. El torneo, pues, que casi todo el mundo sigue con más ganas, con muchísimo interés, por supuesto, porque la Liga de Campeones siempre creo que tiene mucho más seguidores que las ligas per se. Así que bueno, era todo lo que quería hablar de fútbol, y bueno, hablar de lo que fue el fin de semana en deportes a motor. Ya yo había hablado ya con Roberto y estábamos comentando de que ya la semana que viene es el Gran Premio de México, y bueno, eso me imagino que es todo un acontecimiento allá, y bueno, hay mucha expectativa por lo que va a suceder allá. ¿Cómo va a ser recibido Verstappen? ¿Cómo va a ser? Como obviamente Checo está en casa, y ver qué va a suceder. Por lo pronto, el fin de semana tuvimos carrera en el Gran Premio de los Estados Unidos, donde bueno, Max Verstappen pues logra un triunfo bueno, arrollador como ya es de costumbre, seguido por Lewis Hamilton y por Charles Leclerc, que por cierto debo decir que fueron descalificados de sus posiciones porque sus vehículos no pasaron la prueba de una medida, o sea, el piso del carro tiene que tener una cierta medida, ¿okay? con respecto al piso, y tanto el carro de Hamilton como el carro de Charles Leclerc no cumplieron o no pasaron esa prueba. Por lo tanto, fueron descalificados de sus respectivos puestos. Yo la verdad es que nunca había visto esto, pero la FIA es muy estricta en cuanto al reglamento, y algo tuvo que haber pasado, que obviamente los pilotos, bueno, es un pelón muy grande, ¿no?, por parte de Mercedes y de Ferrari que haya sucedido esto, pero lamentablemente así son las reglas y bueno, fueron descalificados. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar la semana que viene en México y bueno, quisiera saber sus impresiones de lo que será esta carrera la semana que viene y qué expectativas hay allá en su tierra.
A ver, voy yo, y traigo, les voy a platicar de las noticias y traigo, o mis impresiones, perdón, y de los precios, porque los pediste, Iván, ¿sale? Pues déjame decirte, Iván, que el tráfico a partir del día de hoy en la mañana es un asco. O sea, hice un 40% más de tiempo a la oficina y de la oficina para acá. O sea, en 90 hago mucho, pues ahora hice 40% más, ¿no? Y entonces se llenan los hoteles a full. No nada más hay gente directamente aquí en la ciudad que está interesada en la Fórmula 1, también de otras ciudades del país, y llega mucha gente de diversos países a este gran premio. ¿Y por qué? Porque ya desde hace varios años México es considerado el gran premio que más dinero deja de toda la Fórmula 1, de todo el calendario. Hay inclusive otros grandes premios que han emulado, tratado de copiar lo que hacen aquí en México para sacar dinero. Yo me acuerdo que yo fui a unas prácticas un viernes en el 2017, impresionante, o sea, por todo compras, por todo hay servicios, por todo hay productos, impresionante, ¿no? Ahorita le voy a dejar a Luis, pero antes de eso, déjenme decirles que todos los lugares están agotados directamente en la Fórmula 1 y los precios, los boletos para este Gran Premio de México se vendieron desde el año pasado, desde el 15 de noviembre del 2022. Imagínense, estamos hablando de 11 meses antes del Gran Premio ya se venían vendiendo. Y nada más para que vean, estos precios son no por días, sino son por el fin de semana. Entonces, los precios más caros son en la zona verde, que cuestan cada uno 29 mil pesos. Grada 1 y grada 2, 29 mil pesos, y vean, son $1,450 por persona. ¿Ok? Luego hay zona naranja 3,500. En la zona azul hay desde 6,500 hasta 11,900. O sea, desde $325 hasta casi $600, zonas amarillas, 12,600, 18,000, 16,600, estoy hablando de 600, $900, $800, o sea, todos son así, e inclusive los lugares para personas con discapacidad valen 3,500 pesos, que son, 175 dólares, ¿no? Adicional a eso, además de la venta de boletos en gradas, el Gran Premio de México pone a disposición una cantidad limitada de boletos exclusivos en el paddock, la zona con más privilegios a los que pueden entrar los aficionados, con acceso a distintas experiencias como el acercamiento de los espectadores con sus ídolos. Sin embargo, estos precios no se ponen de manera pública, entonces quién sabe cuánto cueste, ¿no?
¿Sabes, Robert, si incluyen un masaje con final feliz o algo así?
No, okay. Ese te lo tienes que dar tú.
Ok, está sí. Bien, porque sí, o sea, los precios pues sabemos que están elevados, así es desde que regresó a la Fórmula 1 el Gran Premio de México, pero es realmente un gran negocio, ¿no?
Sí, es un super negocio, tanto es así que se mueve muchísimo dinero, Iván. O sea, yo te puedo decir que pues, no nada más los hoteles, los restaurantes se llenan en todos lados, en todas las colonias donde es conocido que hay restaurantes y que hay muchísimas aquí en esta ciudad, todos se llenan, todo es, ¿cómo decirlo? Todo es en cuestión de la Fórmula 1. E inclusive la ciudad hace diferentes eventos. En años anteriores cerraron una calle que se llamaba Reforma y ponían un monoplaza ahí. a correr, y entonces todo el mundo se volcaba para ver eso, ¿no? Así salía corriendo, ¿no? Y hay eventos de todos, de canes por allá, eventos, o sea, hay muchísimas cosas, y el tráfico, reitero, que se pone asqueroso, salvo el día de la carrera. Bueno, no el día de la carrera, más bien cuando la carrera está puesta ahí, pero sí, es un gran, gran, gran evento, Iván. ¿Qué opinas?
Bueno, yo quiero un boleto, Roberto, ¿cómo hacemos?
Pues mira, si no supiste que Tom Brady estuvo la semana pasada aquí para una conferencia, menos vas a poder encontrar un boleto de la Fórmula 1.
Ok. Muy bien, muy bien. Excelente.
¿Y tú, Luis, qué opinas? ¿Algo más que quieras agregar?
Bueno, obviamente yo también soy originario de la Ciudad de México, aunque desde hace 10 años me salí, y en el interior de la República, provincia o ciudades que no son la Ciudad de México, no se vive de manera igual. No hay ningún cambio de ningún tipo en cuanto a la vida cotidiana, al tráfico, etcétera. Y eso que donde yo estoy, la ciudad de Querétaro, está como a 100 millas, ¿no? 160, 170 kilómetros de la Ciudad de México. Y sí, hay mucha gente que de aquí se va para allá en este fin de semana, pero en ninguna otra ciudad más que en la Ciudad de México se vive de esa manera.
De acuerdo, sí. Pues bueno, para la próxima semana ya te iré diciendo, Iván, cómo nos fue por acá.
Ok. Bueno, muy bien. Yo no, lo único que yo deseo es que, bueno, que por supuesto que Checo haga un buen papel, aunque en las últimas carreras no las ha tenido todas consigo, lamentablemente. Pero bueno, confío en que este fin de semana sea provechoso para él. Bueno, termino Deportes a Motor hablando de motociclismo. El fin de semana se corrió el Gran Premio de Phillip Island en Brasil. Ay, por Dios, hoy estoy totalmente desconfigurado. En Australia, en el autódromo de Phillip Island. Una carrera muy bonita, ese circuito es espectacular. Lamentablemente el día domingo tuvieron que suspender la sprint porque el viento estaba demasiado fuerte, las condiciones climáticas eran demasiado desfavorables y bueno, lamentándolo mucho, no se pudo hacer la carrera sprint. Pero la carrera el día sábado estuvo muy buena, fue una carrera no apta para cardíacos y el triunfo fue para el piloto francés Johann Zarco con Ducati, seguido por Van Aya, y el podio lo terminó el piloto Augusto Fernández, también de la escudería para Mack Ducati. Fue lo que sucedió el fin de semana en lo que respecta al motociclismo. El campeonato en este momento lo está ganando el piloto italiano con 320 puntos sobre el más cercano rival, que es el español Jorge Martínez. Así que, bueno, el campeonato está muy, muy interesante y yo creo que se va a definir en las últimas carreras del año, que ya faltan solamente 5 pruebas. Una en Japón y luego nos mudaremos para este lado nuevamente del continente para cerrar el campeonato. Como ustedes ven, pues el año está pasando muy rápido y bueno, estamos en ese ritmo de cambio y de finalización de estas disciplinas. Así que bueno, con esto pues concluyo con mis noticias.
Ok, pues miren, yo nada más tengo un deporte más antes de pasar a la NFL, y a lo mejor me gustaría inaugurar la sección o bloque de las noticias subterráneas. Estas son noticias que no son del dominio público porque a lo mejor son actividades o deportes o torneos que no son seguidos en nuestros países o por lo menos acá en Latinoamérica, ¿no? Y quería hablar brevemente del Mundial de Rugby. El Mundial de Rugby es un un torneo súper, 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 súper largo, que creo que son 5 semanas lo que duran.
¡Wow!
Y es mundial, efectivamente, de todos los confines de la Tierra. Hay equipos que no nos esperaríamos en otro tipo de deportes, como en el mundial de fútbol, como por ejemplo Tonga, las Islas Fiji, Samoa. Ellos están clasificados entre los equipos finales y dan muy buena pelea y a veces ganan partidos cerrados, etcétera, ¿no? Pero bueno, déjenme hablarles que ya estamos llegando a la final. En los cuartos de final, brevemente, Argentina le gana a Gales, Nueva Zelanda le gana a Irlanda, Inglaterra le gana a Fiji, es decir, las Islas Fiji incluso llegaron a cuartos de final, y Sudáfrica le gana por un punto a Francia, que es uno de los actualmente de los equipos más fuertes, ¿no? Y las semifinales quedaron Nueva Zelanda 44, Argentina 6. Se sabe que Argentina siempre tiene un gran equipo de rugby. Llegaron a semifinales, fueron vapuleados. Les llaman los Pumas a esta selección argentina. Pues con mucho orgullo, pues los países latinoamericanos, tener un representante, pues es realmente de llamar la atención, ¿no? Y el otro juego, Sudáfrica le ganó 16-15 a Inglaterra, por un punto. ¿Esto qué quiere decir? Que la final, que va a ser este sábado 28, por si gustan verla, se va a dar entre Nueva Zelanda y Sudáfrica. Después de 5 semanas de golpes, trancazos, cerillazos en la cabeza, etcétera, etcétera. Y a mí me gusta de repente verlo. No tengo luego la durabilidad para ver un partido completo, pero sí por momentos, por fracciones del partido, lo alcanzo a ver. Ahorita lo están pasando por ESPN, y pues bueno, ¿no? Si quieren ver la final, por ahí búsquenla, es el sábado, 1 hora a la 1 p.m. de Ciudad de México, seguramente 3 p.m. de Venezuela, entre Sudáfrica y Nueva Zelanda. Y pues bueno, ya con esto nada más termino las noticias del Mundial de Rugby, y pues si quieren pasamos a la NFL.
Perfecto, pues está interesante. Fíjate que sí, he visto yo algunos partidos de rugby que jugaban en la UNAM, y un primo jugaba y yo iba a ver, como dos partidos, yo creo, y sí se dan durísimo, y no tienen la protección que normalmente tienen los equipos, los jugadores de la NFL, ¿no?
Sí, por supuesto, y además son realmente unos toros jugando, ¿no? Entonces, imagínate una mole de 120 kilos que mida 2 metros corriendo hacia ti. No, pues primero te desmayas antes de que te peguen, ¿no? Mejor. Sí, y pues bueno, hay que irle, para los que no tienen conocimiento sobre las reglas, no es tan fácil entender algunas, pero una vez que te metes y que empiezas a conocer algunos términos y qué es lo que significa, se vuelve bastante interesante, ¿no? Yo todavía no alcanzo a entender cuándo marcan, por ejemplo, un tiro penal, que es cuando pues ahora sí que intentan lo que llamaríamos en la NFL el gol de campo.
Okay.
Pero bueno, ¿no? Es interesante. Ok, muy bien. Pues si quieren empezar, si quieres tú, Roberto, ¿cómo viste la jornada o fecha número 7 de la NFL?
Pues fue una semana rompequinielas a más no poder. Me quedé eliminado de un Survivor porque se me ocurrió irle a Bills. y no me dio buena espina cuando de repente estaba viendo en el primer cuarto que iban 3-0 y dije, uy. Pero fuera de eso, en ese partido, o el de San Francisco que ayer perdió contra Minnesota, creo que fue una semana rara, aunque contenta porque los Steelers ganaron de visita contra Rams, y creo que se está ajustando la NFL en cuestión no de los equipos, sino de las lesiones propias de los jugadores, ¿no? Que cada semana ya estamos viendo jugadores reconocidos que se están lesionando, y eso también nos pega a los aficionados porque tenemos estos jugadores en fantasy. Entonces, pues creo que fue una semana atípica. Yo hice 7 puntos, o sea, solamente, inclusive quedé en el segundo puesto del mayor número de puntos en la semana. El que estuvo arriba de mí hizo 8. O sea, fue muy rara, ¿no?
Sí, no, bajísimo. Los favoritos perdieron de manera impresionante y bueno, culminando incluso con el partido de ayer de San Francisco, que nadie se esperaba que Minnesota moviera la colita y resurgiera y dijera, todavía no estamos eliminados, ¿no?
O sea, no, te juro. Sí, no. E inclusive no nada más, no nada más fue eso, sino que, por ejemplo, bueno, yo le fui a Filadelfia contra Miami, muchos le fueron a Miami, creo que fue un gran partido, el cual no vi, pero los partidos que yo sí vi fueron el de San Francisco contra Minnesota, que fue un buen partido, que fue un buen partido, e hicieron ver mal por segunda semana a Brock Purdy, que muchos en las semanas anteriores ya lo ponían como MVP de la liga, y ahora como que ya le están mostrando la realidad, pero de todos modos el chavo sigue siendo un buen quarterback, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Y apenas está madurando, apenas va en su segundo año. El problema es que ayer sí cometió errores, ¿no? Y bueno, pues creo que a pesar de que tengan a McCaffrey, a pesar de que tengan una super defensiva, pues como siempre pasa, empiezan a estudiar a los equipos, las ofensivas, las defensivas, y empiezan a ajustar. Y por eso ahora es muy, muy difícil llegar a un momento avanzado en la temporada invicto. ¿Por qué? Porque ya los equipos te estudiaron, ya saben cuáles son tus principales jugadas, cuáles son tus principales formaciones a la ofensiva y a la defensiva, cuáles son, pues ahora sí que hay hasta las jugadas sorpresa que puedes sacar una o dos veces por juego, y pues te lo empiezan a frenar. Y por eso me parece súper, súper, súper interesante la NFL, ¿no? Porque un equipo de 2-5 como, o de 2-4, o uno, no me acuerdo, 1-5, no me acuerdo cuál era el récord de Minnesota, le puede ganar a un equipo que vaya 5-1 como era San Francisco, ¿no?
Sí, ahora, sí.
Iván, perdón, dime.
No, te iba a decir que Minnesota estaba 2-4 y ahora se puso 3-4, pero...
3-4, sí, de acuerdo. Y pues bueno, yo quería preguntarle a Iván, ¿qué sintió de que volvieran a ganar sus Patriots?
Bueno, mira, sin duda alguna fue una buena sensación. Yo obviamente no me lo esperaba, sinceramente. Lo que sí es cierto, lo que quedó en desnudo es que los Bills no es el equipo que todo el mundo cree. Pues ha venido muy ameno. La verdad es que ha sido, Josh Allen ha estado muy errático, a pesar de que bueno, tuvo unas entregas de balón absurdas. Y Nueva Inglaterra pues hizo el trabajo, y Mac Jones, aunque ustedes no lo crean, no tuvo intercepciones, y eso pues también fue un factor determinante para que se pudiera sacar este partido, que por cierto es la número, la victoria número 300 de Bill Belichick de por vida. Y bueno, me imagino que debe estar muy contento por este número.
Claro, ahora 300. Sí, ahora yo tengo una pregunta. Luis había platicado al inicio de la temporada que probablemente Bills no era, o a lo mejor me estoy equivocando, Luis, pero tú decías en algún momento que Bills no era el equipo que debía de ser, que Josh Allen comete muchos errores, que augurábamos un mejor lugar de Bills, pero no ha sido así. ¿Ustedes tienen realmente que Bills, con esta derrota que tuvo de parte, porque obviamente es un partido de división, ¿no?, y que siempre son duros, pero que Bills realmente sea un buen equipo, o es uno más del montón? ¿Quién dice yo?
Venga.
Vas, Iván, si quieres.
Bueno, yo creo que Bill, como le decía, creo que Bill se ha convertido en un equipo que promete y nunca da el resultado. Para mí en este momento es un equipo que está sobrevalorado. Es cierto que tiene lesiones en su línea secundaria. La lesión de Matt Milano ha sido un punto tremendo para ellos, porque Matt Milano es el jefe de esa defensiva, un tipo que está en todas las jugadas, un tipo que es fuerte, intercepta, y creo que eso les ha pegado muy duro al equipo de los Bills. Y por otro lado, yo creo que Josh Allen está teniendo una temporada no muy buena, muchas intercepciones, malas decisiones, y considero que Bills no, en esta división, pues no va a tener chance. Honestamente, no lo veo como ese gran super equipo que ellos pretenden hacerse ver.
Estoy de acuerdo, pero yo creo que ahorita está teniendo una caída que no es lo que se espera. Pues ya lo vimos, cómo le pasó por encima a los Dolphins hace unas 3 semanas. Tiene varias lesiones a la defensiva y no encuentran todavía su ofensiva terrestre estable, ¿no? Eso le pone presión a Josh Allen, que además, si no está tan motivado, pues es cuando empieza a cometer errores, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado o visto que al terminar el partido él es el corredor número uno de su equipo, lo que no debería ser, ¿no? Incluso hasta Lamar Jackson ya casi no corre. ¿Por qué? Porque son corebacks, ¿no? Y más bien, sí está bien tener unas 2-3 jugadas de corrida planeadas para el quarterback, y lo demás pues lo corren cuando es jugada rota, ¿no? Para no distraerme tanto de la pregunta, yo creo que Bills es un equipo de playoffs, sí lo es, pero no lo veo un poco más allá, a menos de que se conecten y empiecen a jugar como equipo. Es como cuando un equipo de una selección de fútbol tiene varias estrellas y no se conectan entre ellas, y entonces pues no tienen buenos resultados, ¿no? Así veo yo a los Bills actualmente. Se tienen que conectar para ser mejores. Ahora, si hoy terminara la temporada, irónicamente o curiosamente, los Steelers estarían calificados y los Bills no estarían calificados. Cosa que me parece fuera de lugar, porque los Bills son un mucho mejor equipo que los Steelers. Claro. No sé si mucho, pero es un mejor equipo, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de momento, 3 juegos malos de los Bills, pero no creo que se queden ahí. Yo creo que van a dar un rebote y van a a llegar a unas 11 victorias a final de la temporada. Yo creo que sí.
Ok, pues va, muchísimas gracias por sus comentarios, porque pinches Bills me dejaron fuera de una quiniela de Survivor. Pero bueno, ok, ¿alguien vio el partido de Minnesota, chingo, el de Miami contra Filadelfia?
Sí, yo lo vi, fue un partido interesante. Obviamente el equipo de los Eagles, pues con esa buena defensa que tiene, pues anuló en gran parte a la ofensiva de los Dolphins. Únicamente Tyreek Hill fue, digamos, el que medio pudo sacar la cara por el equipo, pero Eagles fue muy superior. Tuvimos un A.J. Brown con 137 yardas, 10 recepciones, un touchdown, un DeAndre Swift que con 15 acarreos y 62 yardas. Jalen Hurts pues también hizo un gran trabajo y sin duda que para mí Eagles es uno de los equipos que considero que es de los más consistentes. Mi opinión.
Okay. Pues fíjate que gracias a Antonio Brown, oh, Dios mío, hoy sí estoy, qué bárbaro. AJ Brown, gané en una de dinero, en un fantasy. Y yo creo que hoy en día Filadelfia tiene un pequeño cambio. El año pasado, el wide receiver que fue tomado en primera ronda el año pasado, o en segunda, ya no me acuerdo, no ha tenido tanta producción como antes. No sé si Filadelfia le está costando la parte ofensiva, porque creo que el año pasado tenía un ataque aéreo mucho más fuerte que lo que tenemos hoy, pero al final de cuentas le alcanza para ganar, ¿no? Y esa es la parte importante, ¿no?
Sí, sin duda que sí. Yo creo que hay muchos equipos que ahorita están en la mira, y bueno, como hemos podido ver, pues hay unos equipos que no son lo que parecen ser, pero bueno, está muy loca. De verdad que la temporada está muy loca, porque solamente creo que hay dos equipos que para mí se perfilan como favoritos para llegar al Super Bowl, y creo que va a ser el mismo del año pasado. Si ustedes me lo preguntan a estas alturas de la temporada.
¿Y cuáles serían?
Sí, definitivamente. Bueno, otro partido que me dejó más un mal sabor de boca fue el partido de los Lions contra los Ravens. No me imaginé que le fueran a dar esa madriza. Es un equipo de los Lions que venía haciendo un buen papel, pero no había jugado todavía contra un equipo fuerte, y bueno, aquí quedaron totalmente al desnudo, lamentándolo mucho, pues, por el equipo de ¿cómo se llama? Del tío Dan Campbell, pues, tuvo un juego para el olvido. Ojalá que puedan rectificar y, pues, de un mejor espectáculo, porque la verdad es que no, yo pensé que iban a ser un equipo un poquito más competitivo en cuanto a equipos más rankeados, pero por lo visto la situación no va a ser así.
Perdón, si no le puse el micrófono en mute, entonces ya no supe si no se escuchó algunas cosas.
Nada, que hablé
por acá.
Nada.
Qué bueno. Ya. Entonces puedes seguir, Iván, perdón.
Ok, no hay problema. Siguiendo con el análisis, de los resultados que no debían ser, pero que fueron. Los Giants le ganaron a los Commanders 14-7. Este equipo definitivamente sin Daniel Jones se ve mucho mejor, pero sigue siendo un equipo malo. Creo que Tyrod Taylor, pues... ha hecho mejor las cosas, tuvo dos touchdowns, 279 yardas. Y Luis, presta atención porque Darren Waller por fin tuvo un partido bueno, con 7 recepciones, 28 yardas, y anotó finalmente nuestro amigo Darren Waller. ¿Cómo lo ves?
Bien, pues sí, o sea, creo que fue hace 3 temporadas que despuntó y se veía como el nuevo Travis Kelce, ¿no? Pero luego las lesiones lo mermaron muchísimo y pues si puede resurgir, qué bueno, porque les hace falta a la NFL buenas alas cerradas, aparte de los 2 o 3 de siempre. Por otro lado, pues bueno, comentarles un poco sobre el partido de los Steelers. No hay récord más engañoso que el récord de los Steelers. O sea, yo vi el juego completito. Lo superan en yardas totales, lo superan en yardas terrestres, en yardas por pase, les corren como quieren. Y han tenido mucha suerte. En esta ocasión, el pateador falló 2 goles de campo y 1 punto extra, ¿no? Ahí están los 7 puntos con los que los Steelers ganaron, ¿no? Y sí tengo que admitir que hubo una mejora, hubo una mejor ofensiva. La defensiva, a pesar de nada más admitir 17 puntos, sigue sin convencer. El Pukanakua tuvo nada más 154 yardas, por ejemplo. Sí contuvieron a Cooper Kupp, pero no. O sea, realmente están muy lejos de ser un buen equipo y el récord de 4-2 está muy lejos de ser real, ¿no? Bueno, pues vamos a...
Creo que se le cortó el micrófono.
Exacto, sí. Pero bueno, confío que haya sido algo muy bueno.
Sí. Bueno, entonces pudiésemos brincar a lo que va a ser la semana 8. Sí. Rápidamente, hacer un pequeño paneo. Tenemos este jueves tenemos un partido que me parece interesante, los Buccaneers. Van de visita a jugar en contra de los Bills. Los Patriots van a un partido adicional, Roberto, un partido que lo veo muy difícil para los Patriots, van para Miami. Por estadísticas siempre se pierde en Miami, así que no tengo ningún tipo de esperanza en este partido. Un juego interesante, los Rams van de visita a los Cowboys que estaban libres. Los Vikings visitan a los Packers en el Lambeau Field. Creo que los Vikings deberían ganar este partido. Los Falcons visitan a los Titans. Los Saints visitan a los Colts. Los Jets a los Giants deberían ganar. Bueno, este partido es rudo, Roberto. Los Jaguars van de visita para el estadio de Pittsburgh. ¿Cómo ves este partido?
Yo creo que es el partido más difícil el mejor de la semana viendo todos los demás, pero sí es Jaguars, que ha subido durísimo respecto a años anteriores. Lawrence Taylor lanzando bien, una defensa sólida, visitando los Steelers. Yo creo que es el mejor partido, pero también es la prueba de fuego de los Steelers, porque justamente Jaguars les va a meter más de 25 puntos. Entonces, creo que es un muy buen partido. ¿Qué opinas?
Sí, señor. Y con Travis Etienne, que bueno, va a tener que enfrentarse a esa línea defensiva de los Steelers. Después tenemos los Commanders. Reciben a los Eagles. Los Panteras reciben a los Tejanos. Seahawks contra Browns, se me hace un partido interesante, un partido duro, un partido de defensivas. Los Broncos reciben a los Chiefs. Cardinals reciben a Ravens, no deberían perder los Ravens. Y el partido, este partido, Roberto, los 49ers reciben a los Bengals. Este es un partido muy, muy interesante. Lo vamos a tener justamente en horario de las 4 y 25, la segunda tarde. Este partido quisiera realmente verlo. Luego, en horario estelar, tenemos que los Bears contra los Chargers. Y finalmente, Detroit Lions va a recibir en Monday Night a los Raiders, un equipo de los Raiders alicaído, con un Josh McDaniels que no da pie con bola. Y bueno, yo creo que los Lions no deberían perder en su casa. Eso es lo que sí.
Claro. Ok, ya regresé. ¿Me escuchó o no me escuchó?
Sí.
Ok. Bueno, ya los estuve escuchando y efectivamente creo que el Jaguars contra Steelers va a ser un buen juego. Y Travis Etienne, yo me acuerdo mucho el año en que fue el draft de que los Steelers seleccionaron a Najee Harris. El siguiente pick, los Jaguars seleccionaron a Travis Etienne. Y estaba mucho la discusión de cuál de los dos era mejor, si Najee o Travis Etienne, y creo que el tiempo le ha dado la razón a los Jaguars. Y es una mala selección, pensando en lo que ha hecho Najee, porque Najee, el primer año de novato sí llegó a correr 1,000 yardas, pero de ahí en adelante ha sido bastante mediocre su desempeño, ¿no?
Claro.
Es un corredor que no puede correr por fuera, tiene que correr por dentro, pero no encuentra los huecos. Muchas veces se estampa simplemente sobre los jugadores o la bola de jugadores ofensivos y defensivos que tiene. Y pues bueno, ¿no? Fue una de las últimas selecciones de este Kevin Colbert. Yo creo que ya los últimos años de Kevin Colbert bajó mucho la calidad en cuanto al draft. Y pues bueno, no, estas son las consecuencias. Los Steelers todavía no van a poder despuntar, todavía no van a poder ser contendientes, pero va a ser un buen juego a pesar de todo. Ok, pues yo con esto termino. No tengo más en esta ocasión de la NFL. Y pues no sé si ustedes quieran ir cerrando el programa.
Bueno, antes de cerrar el programa, debo decir que los Diamondbacks ganan el banderín de la Nacional 4-4.
Muy bien.
Señores, se rompieron todas las quinielas. Muy merecido por los Diamondbacks. Creo que se hizo el trabajo. Un equipo de verdad con piezas poco conocidas, con bajo presupuesto, y logra meterse en la Serie Mundial. Sus impresiones antes de cerrar, señores.
No, pues bien merecido por Diamondbacks, que además venía perdiendo, según yo, 2-0 al inicio, y se levanta, empata la serie y se la gana. Pues me da muchísimo gusto porque, bueno, hay un pitcher que me encanta de ahí, que es Zach Gallen, que el año pasado ha sido muy bueno. Para mí, me parece increíble. Yo voy a dar mi favorito. Yo le voy a poner sí o sí a Arizona, porque jamás voy a irle a los puñales de Texas, y menos si le ganan a los Astros.
Bueno. Sí, porque ahora los puñales los enterraron, ¿no? Yo le voy a Texas. Yo creo que Texas por fin va a ser campeón de la Serie Mundial, cosa que no ha ocurrido. Ha perdido 2. Y yo le pongo mi resto a Texas en esta ocasión.
Igual, yo pienso lo mismo, Luis, estoy contigo. Creo que Texas, lo decía antes de que ganaran, lo dije, yo creo que si gana Arizona, yo creo que Texas sale como favorito. Creo que hombre a hombre es superior, creo que tiene un poco de mejor picheo, sin duda un gran trabajo de Arizona, loable, y haber llegado a la Serie Mundial para mí es algo que no estaba en los pronósticos de nadie. Hicieron lo imposible, con mucho corazón, con mucho coraje, pero creo que Texas va a ganar la Serie Mundial.
Bueno, pues de eso vamos a platicar cuando se dé.
Así es. Bueno, señores, entonces con esto podemos terminar el podcast por el día de hoy. Pues por demás, muy agradecido y complacido de haber compartido con ustedes este tiempo, pues conversando de deportes. Y a nuestra audiencia, pues gracias por estar semana a semana escuchándonos. Les recuerdo que nos pueden conseguir por las redes sociales para cualquier comentario, duda o sugerencia, pues estamos siempre dispuestos. Así que por mi parte me despido y los dejo para ustedes para que concluyan el programa.
Ok, yo nada más antes de cerrar, es increíble lo que ha hecho Arizona. Perdón, otra vez regresar. Fíjense que hoy abrió Brandon Pfaadt, ¿sí? Un pitcher desconocido por la gente que no le va a Arizona o que no sigue al equipo, pero además en la temporada regular tuvo 3 ganados, 9 perdidos con 5.72 de carreras limpias, pues lo pusieron a abrir el séptimo juego de la serie de campeonato. Y no ganó, tiró 4 entradas, 2 carreras limpias permitidas, pero esto es lo que es un mercado pequeño, ¿no? Que sabe mover las piezas y que, pues en esta ocasión le salió y la postemporada ha sido excelente. Muy bien, bueno, esto, sí, dime.
Y el manager Lobulo, con esta victoria de este equipo y esta participación, cuidado si no se gana el manager del año.
Fíjate que esa es una buena discusión, porque en teoría el manager del año se le da al mejor manager durante la temporada, no en los playoffs. Y sí, impresionante lo que hizo, pero a ver, ¿se lo dabas a él o se lo dabas a el manager de Atlanta o el manager de Baltimore, que fueron los mejores en sus ligas?
Okay.
¿Por qué votaban?
¿Por quién?
Yo creo que sí, que este Lobulo es el que tendría que ser el ganador. Estoy de acuerdo.
Aunque ese fue, a ver, Diamondbacks ganó 84 partidos en la temporada. Se cuela y hace esto. Pero hay una cosa, un dato duro, perdón, que va ligado a esto. Ketel Marte, el segundo base de Diamondbacks, batió para .387 en los 7 juegos contra Phillies. Eso también ayudó.
Sí, claro. Ok.
Pero bueno.
Bueno, ya estaremos hablando la próxima semana del inicio de la Serie Mundial.
Así es. Bueno, pues Iván ya se despidió. Ibas tú y luego yo cierro.
Pues bueno, muchas gracias por escucharnos, fue un buen podcast. Yo entré a 10 tiempo, tuve problemas técnicos, pero como siempre un gusto poder platicar un rato de deportes. Roberto, Iván, les mando un abrazo y pues bueno, Robert, pues ¿quieres concluir?
Por supuesto, pues bueno, muchísimas gracias a Iván y a Luis, todo muy bueno, la verdad muy entretenido y también de igual manera agradecerle a nuestra audiencia que nos escuche, recordándole que nos puede escuchar en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher y TuneIn, y obviamente la página de Facebook. Pero bueno, gracias, buenas noches, bye bye.
Bye.